En toda esta vorágine de actualidad, elecciones y, en definitiva, la vida que tenemos tan ocupada, bueno, pues a veces no nos paramos a pensar en algunas de las cosas más simples, pero que utilizamos muchísimas veces al día. El lenguaje, por ejemplo. Hay muchas frases, muchas palabras que las utilizamos y ni siquiera sabemos de dónde provienen. Son las frases hechas o los refranes. Y es que hay muchas curiosidades relacionadas con todo esto. Alex, hola de nuevo.
Hola, Ángel. Y vamos directamente a comentar el origen de algunos porque son historias súper curiosas y tenemos poco tiempo. Por ejemplo, ahora se puede decir que te he pedido ir al grano.
Sí.
Pues bien, esta expresión tiene ya su propio origen, viene de la agricultura, de la trilla, que es separar el grano de la paja, es decir, ir directamente a lo importante sin florituras.
Bueno, como esta que me acabas de decir, ir al grano, supongo que hay cientos.
Sí, no te lo puedes ni imaginar. He estado investigando un poquito estos días y todas o casi todas las frases hechas tienen un origen en la historia. Hemos seleccionado unas cuantas. Por ejemplo, a buenas horas mangas verdes se usa, ya sabes, cuando alguien llega tarde, pues sí. Viene de la época de los reyes católicos, que existía una hermandad encargada de capturar a los delincuentes. Pues bien, estos vestían un uniforme de mangas verdes y, casualidad, la mayoría de las veces no llegaban a tiempo para capturarlos.
Acabar como el rosario de la aurora, ¿por qué?
Sí, esto es muy interesante porque en un pueblo de Cádiz existía una cofradía llamada precisamente el rosario de la aurora. Salían de procesión de madrugada y a veces en esas procesiones se encontraban con jóvenes, se puede decir, un poquito perjudicados y, bueno, había altercados.
Vaya, que venían de fiesta y...
Sí, correcto.
Y no, como que no cuadraba la situación. No. Bueno, así se las ponían a Fernando VII.
Esta me gusta mucho porque tiene mucho que ver con el deporte y es a Fernando VII y no a Felipe II. Muchas veces lo he escuchado yo así. Era Fernando VII porque le gustaba mucho el billar, odiaba perder, como buen rey no podía perder, y sus cortesanos siempre les dejaban las bolas de billar perfectas para que ganase.
Que te dé morcilla, Alex.
Sí, no me digas eso, Ángel, porque ahora lo dices y, bueno, no es muy, muy grave, pero antiguamente era equivalente a que te deseasen la muerte. Y te preguntarás por qué, porque en épocas de rabia las autoridades ordenaban dar muerte a los perros callejeros que lo tenían, dándoles de comer morcilla envenenada con estricnina.
Bueno, es bastante curioso, ¿eh? Todo esto lo has sacado de un montón de libros que existen sobre el tema.
Sí, uno de ellos se llama, por ejemplo, Dichosos Dichos. Y uno de sus autores es Antonio Cascón, que es profesor de Filología Latina de la Universidad Autónoma de Madrid, y con él hemos hablado y nos ha explicado algunos de ellos. Por ejemplo, hacerse el sueco.
Tiene que ver con el término latín socus, que significa zueco, zueco, el zapato. Y tiene que ver con los comediantes en la antigua Roma llevaban ese calzado, el socus. Y por tanto, hacerse el sueco es un poco lo mismo que hacen ahora mismo los payasos, los zapatones, ¿no? Cuando se hacen los distraídos para hacer reír al público.
Mira por dónde. No tiene nada que ver con Suecia.
No, eso es. A mí me ha sorprendido mucho. Lo que ha pasado es, y que suele pasar con muchas palabras latinas, es que al transmitirse se ha cambiado la pronunciación de zueco original a sueco. Y el siguiente es brillar por su ausencia.
Junia era la hermana de Bruto, el asesino de César. Estaba casada con Casio, el otro asesino de César. Cuando murió esta mujer, Junia, en los funerales, normalmente en los entierros se paseaban las imágenes de los antepasados y pasearon todas las imágenes menos las de Bruto y Casio, que en realidad, al no estar presentes esas imágenes, brillaron más que si hubieran estado.
Ah, claro, que se hicieron de notar, evidentemente.
Claro, eso, muchas veces se dice que en los eventos el que falta es el que más se nota. Y dejamos ahora, Ángel, los refranes para algo muy típico, muy español, que es el arte del insulto.
¡Cabeza canasto! ¡Sarnoso, piajoso, lindroso, asqueroso, zumayo, zamarro! ¡Sí, lo miras así! ¡Mugroso!
Bueno, el gran José Mota, eso se dice que no hay ningún idioma mejor como el español para quedarse a gusto, vaya,
sí.
¿No? Bueno, y de esto también hay un libro, de hecho uno que salió a la venta hace muy poco llamado Me cago en palabrotas, insultos y blasfemias, que habla de cómo se insultaba, por ejemplo, en el siglo de oro español. Su autor es Sergio Parra y está ahora mismo al otro lado del teléfono. Hola, Sergio, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuál es tu top 3 de insultos o palabrotas históricas?
Es muy, muy difícil, ¿eh? Pero seguramente, como tú dices, en español hay mucha creatividad en cuanto a insultos y palabrotas, pero yo creo que hay un idioma que supera a todos los demás, que es el yidish, que a la hora de formular insultos pues resulta muy específico y, de hecho, por ejemplo, a la hora de llamar tonto a una persona, pues tiene palabras distintas para llamarle tonto, para llamarle necio además de inepto, para llamarle tonto de remate o sin remedio, para llamarle también que es una persona amable pero fácil de engañar, para decirle tonto a la vez que es introvertido, es decir, tonto introvertido a la vez, o tonto sin suerte, es decir, tiene muchas palabras distintas.
Todos los matices de la tontuna.
Eso es, eso es. Y eso me encanta en cuanto al yiddish.
¿Y cuál dices que era el idioma?
Yiddish.
Ah, mira. ¿Cuál era el más común de los insultos en el siglo de oro? Por ejemplo, ¿cuál es el insulto típico que utilizaría Quevedo con Góngora?
Pues mira, en esa época, palabras que se han ido perdiendo, y es una pena porque son muy, muy, muy creativas e incluso parecen poéticas en algunos sentidos, ¿no? Como es, por ejemplo, zurumbático, ¿no? Que es aquella persona que es una persona lela o atontada, sí. O mamacayos, que es, también es el tonto, el pusilánime, o zurcefrenillos, ¿no? Que es el que realiza actividades propias de una persona insensata, ¿no? O incluso chiclicuatre, que ahora se ha puesto más o menos de moda, pero aquel entonces también se usaba bastante, que es el mequetrefe, sí. ¿No? El piltrafilla, ¿no?
Sergio, ¿cuándo crees que se decían más palabrotas? ¿Antes o ahora?
Siempre se han dicho palabrotas en todas las épocas. Lo que pasa es que actualmente se ha desacralizado un poco el uso. Es decir, que al final, pues, bueno, no está tan mal visto que usemos palabrotas. Sin embargo, por contrapartida, hemos aumentado nuestra sensibilidad a otro tipo de palabras que consideramos ofensivas, ¿no? Y que nos han abocado, pues, por ejemplo, al lenguaje políticamente correcto, ¿no? Por ejemplo, en negro, pues ya es raro decirlo y tenemos que decir persona de color, ¿no? Y en Estados Unidos, pues incluso el término niga, que es negrata, es más grave que cualquier otra palabra que podamos imaginar a nivel de insulto. Y de hecho, usarla de manera reiterada en un medio de comunicación actualmente pues puede suponer incluso una multa, ¿no?, en Estados Unidos.
Actualmente supongo que son las redes sociales y demás entorno pues avanzado, podríamos decir, con respecto a lo que ha sido el siglo XX y todo lo que venía anteriormente, lo que está generando un cambio en el lenguaje.
Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, las redes sociales es muy curioso porque yo creo que junto con el contexto del coche, la conducción, es el lugar donde somos más deslenguados, seguramente porque no tenemos un feedback continuo con la persona con la que estamos hablando, y eso nos permite, bueno, no calcular muy bien el daño que estamos haciendo, pero a la vez, como tenemos el poder de llegar a cualquier persona, podemos ser censurados o cuestionados por todos los demás. Y eso también permite que seamos muy deslenguados, pero a la vez también intentemos no ofender, pues eso, lo políticamente correcto, si lo que pretendemos es, bueno, es acaparar un poco de respeto, ¿no?, por nuestro trabajo o por lo que sea.
Pues Sergio Parra, autor del libro Me cago en palabrotas, insultos y blasfemias. Gracias por habernos acompañado, por aportar, bueno, este dato curioso y que forma parte del lenguaje, porque, bueno, las palabrotas al final nos pueden sonar mejor o peor, depende también del contexto, pero desde luego forman parte del lenguaje y de la forma de expresarse de los españoles de toda la vida. Sergio, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, que decías que te habías apuntado alguna de las palabrotas, ¿no?
Sí, sí, a mí me ha gustado el zurumático.
Pues acaso tú y yo tenemos un problema.
Sí, y para que no sepas exactamente qué te estoy diciendo, pero estoy yendo ahí.
Bueno, ahora sí lo sé, después de porque he hecho la entrevista contigo, te lo recuerdo.
Eso es verdad.
Bueno, Alex, muchas gracias.
Hasta ahora.